looked at us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London, darling, see we. Muy buenos días. Les saludo a Cristian Camus en este viernes 13, viernes especial, dado el debate que tuvimos en el programa anterior de la Hablemos Anof, que al parecer estuvo muy, muy interesante. Bueno, hoy día nosotros estamos partiendo un poco más tarde, tenemos mucho tema que conversar, que hablar. Estamos acá junto a Juan Pablo Larraín, nuestro ya medianamente nuevo integrante del equipo.
Buenos días.
Y presentando a un nuevo panelista que vendrá viernes de por medio, nuestro amigo de la casa, don Eugenio Claro.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
De nada, pues, con mucho gusto. Hoy día los mercados en general en Asia estuvieron bastante al alza. La cosa en Chile, el dólar está con tendencia al alza, así levemente como para el petróleo está con movimiento fuerte y el cobre está más bien plano. Hoy día vamos a conversar con Leonor Skews. Ella es subgerente de estudios de Visa Inversiones y el tema que vamos a ver es muy interesante porque son acciones que han estado ahí en la palestra para ver qué pasa. LAN ha estado tocando mínimo, vamos a estar hablando profundamente de LAN, también vamos a hablar de CAP y también vamos a hablar de Falabella.
Hay mucho interés en Twitter, estuve viendo lo que nos están diciendo los auditores, particularmente quieren saber mucho qué está pasando con LAN.
Sí, es que hay mucha gente que, bueno,
que tiene LAN
y que está a 5.000 y tanto, y bueno, hasta hace poco el precio objetivo era más de 15.000 pesos. Entonces,
claro, podemos decir que durante todos estos años que han pasado hay mucha gente clavada, ¿no? Que compró LAN
super clavada
en históricamente desde el año 2007 o algo así, y bueno, esperando que efectivamente subió, digamos, hasta llegar a los 15.000, pero de ahí para adelante ha ido lentamente bajando y hay gente que ha ido comprando a la baja, pero también sigue clava, así que es una acción interesante en ese sentido, digamos, que si despegará ahora o se mantendrá.
Si despegarán los aviones de LAN. A ver si es que, bueno, Leonor nos va a dar algunas pistas al respecto. Bueno, vamos a ir a las noticias. Todo esto con un ritmo más rápido, dado que hoy día tenemos un poco menos de tiempo, pero vamos a ir comentando porque hay harta cosa que está pasando. Bueno, ayer el directorio de Sokimich se divide respecto a la entrega de información a la Fiscalía. De esta manera, mientras el controlador Julio Ponce optó por solicitar un informe antes de responder, los directores elegidos con los votos de Potash Corporation, José María Izaguirre y Alejandro Montero, estuvieron a favor de entregar la información voluntariamente y a la brevedad. La tarde del jueves, el octavo juzgado civil de Santiago rechazó la cautelar de garantía presentada por el gerente general de Soki, Patricio Contese, para evitar que el Ministerio Público acceda a información de la empresa más allá de 2009 en el marco de la investigación del caso Penta.
Esto demuestra que los problemas de gobierno corporativo en SQM son graves, ¿eh? Esto de que el gerente general haya tomado esta decisión de manera unilateral y sin el permiso del directorio, tiene las relaciones muy tensas adentro, tanto así que además ayer José María Izaguirre renunció al comité ad hoc para ver estos temas. El ambiente que hay adentro es para partirlo con un cuchillo. Hay un nuevo directorio citado para el lunes, así que esto es una teleserie que está en desarrollo. Y está muy complicado el tema.
¿Y tú crees que, pensando ahora, que Patricio Contese llegó y tomó la decisión solo de ir al tribunal? ¿O alguien le habrá dicho, oiga, haga esto usted?
No me atrevería a especular que si la tomó solo o no, pero es evidente que hace mucho rato en SQM hay problemas de gobierno corporativo y esto podría ser un reflejo de aquello. Si vemos en por anga o por manga, hay muchos casos en los que está involucrado la compañía. El caso Cascada, que es agua arriba, también refleja eso, y su controlador es un actor del mercado polémico.
Sí, ¿el caso Cascada tiene alguna resolución pronta o nos vamos a quedar con la cascada corriendo para siempre?
algunos reclaman en el mercado que está esto medio enfriado, ¿ah? Y que no hay avance. Tendría que haberlo. Mm. Además, hay una pata de la super también que se tiene que resolver, y hay que ver toda la, en esta palabra de moda, la arista legal que hay en esto, en que los fiscales también están participando de ello, pero evidentemente hace mucho rato que no tenemos información dura de lo que está ocurriendo allá adentro. Mm.
Bueno, el caso Cascada no tiene nada que ver con este caso nuevo que está investigando la fiscalía. El caso que quiere ahora investigar la fiscalía es si es que efectivamente hay o no boletas ideológicamente falsas y que correspondan a políticos.
A donaciones para campañas, claro.
Ese es el tema.
Oye, en el caso de Sokimich, por ejemplo, el controlador que tú hablabas, tiene la empresa Calichera, ¿no? Y la empresa Calichera emitió bonos hace ya mucho tiempo con garantía de las acciones de Sokimich. Entonces, para que den una idea de lo que él piensa del mercado, es que este bono, digamos, que se emitió al 100% con una tasa del 7.75% anual, está al 101% hoy día, más o menos. Entonces, por lo menos no ha sufrido castigo, digamos, en términos de riesgo, porque se ve que Sokimich es una empresa que en términos de riesgo de crédito, ¿no es cierto?, Calichera, que tiene acciones de Sokimich, está bien ¿cómo se llama? Garantizado ese crédito, así que por el lado financiero no ha sufrido el castigo,
el efecto.
Uh-huh. Oye, ¿qué irá a pasar con Potash, con los canadienses, con todo este, cuál será la actitud de ellos?
Bueno, pues lo hemos
visto, Aguirre es de Potash, ¿no?
Sí, claro, que bueno, están en L. Montero, favor, evidentemente ayer manifestaron
entregar información.
Están en otra, con otra parada en este caso.
Claro. Pues bueno, siempre han tenido un, no sé, todo dimes y diretes entre un controlador y el otro.
Sí. No es fácil la relación que han hecho hace mucho rato entre ellos.
Sí, hace mucho tiempo, así que...
Bueno, igualmente el negocio de Soki no andaba mal. O sea, a pesar de toda la caída en el precio del potasio por el tema del rompimiento del cartel de allá en Bielorrusia, que fue ya una información más o menos de hace más de un año, igual está con números azules.
Sí, y bueno, tiene el negocio, yo tiene varios negocios que son rentables, digamos, así que por ese lado no puede bajar su nivel de utilidades, pero sigue manteniéndose muy por sobre el punto.
Bueno, pero ustedes estarán de acuerdo que esto está recién partiendo, el tema de Soki con la entrega de información de...
Está recién partiendo, algunos quieren que esto se destape rápido y otros evidentemente están tratando de ponerle tierra arriba.
Sí. Bueno,
el gerente general de Corbanca, Fernando Masú, explicó que el error de cálculo en la participación que tendrá la matriz Core Group tras la fusión con Itaú Chile, 33,13% en vez del 32,92%, se produjo porque no se consideraron unas acciones que estaban en custodia para hacer el cálculo. Un error aquí que fue reconocido por Core Bank hace algunas semanas, que puso en duda en el mercado si se va a producir esta fusión. Hemos visto que la Superintendencia de Bancos ha pedido mayor información a los dos actores, todavía no hay una resolución. En todo caso, los bonos no han sido mayormente afectados. La acción de Corban, que el otro día cayó un poquito fuerte, pero todavía no está claro qué va a pasar con la fusión o no, si va a haber definitivamente fusión o si esto va a ser solo una piedra en el zapato y un atraso.
Este tema es peludo, ¿eh? La Cámara aprobó el proyecto que regula los estacionamientos y parquímetros para otorgar 2 horas de gratuidad a quienes concurran a centros comerciales y clínicas. A favor de la iniciativa votaron los diputados de la nueva mayoría, a los que se sumaron 10 parlamentarios de la oposición, que creo que fueron los de más que nada de Amplitud.
Y un poquito más, porque Amplitud tiene solo 3 o 4 parlamentarios. Este es un caso bastante extraño que no sabemos tampoco cómo va a terminar. Aquí lo que estamos viendo literalmente es una expropiación o una confiscación, una expropiación creo. A lo mejor algún abogado me va a corregir el término adecuado, pero se les está quitando una renta importante a los operadores de centros comerciales, a los operadores del retail, donde el tema del estacionamiento ha pasado a ser una ecuación importante en sus ingresos, y además, dependiendo de las libertades que los propios operadores toman, les permite gestionar también su propio negocio, porque hay centros comerciales donde efectivamente la primera hora es gratis, donde cobran de inmediato, donde cobran parcelado. Hay distintas acciones dependiendo de cómo se comporten los clientes. Con esto, además de quitarles esta renta, quedan amarrados de mano.
Y habría que agregar, ¿no es cierto? Hoy día sale una carta muy buena en el diario de Mercurio de Paul Fontaine al respecto. Y hay un aspecto interesante que es la oferta y la demanda, ¿no? De estacionamiento, por ejemplo, en una clínica. Si vas a la clínica alemana o la clínica Las Condes, que están en el barrio Barto aquí, bueno, yo imagino que si gratis las dos primeras horas, irá más gente a ver al enfermo o más gente a la clínica, se quedará un tiempo más, digamos, en vez de quedarse un poquito más corto, y eventualmente los estacionamientos se van a hacer escasos. Por lo tanto, la oferta que está de estacionamiento, que es una cantidad fija, se va a ver superada por la demanda, y por lo tanto la gente que realmente tenga que ir a la clínica no va a tener estacionamiento, que va a ir a ver un enfermo grave, en fin. Entonces, o a una consulta. Entonces, produce externalidades que pueden ser negativas en este caso, en el caso de las clínicas, y por otro lado la externalidad del uso del automóvil, ¿no es cierto? Incentiva el uso del automóvil, estamos viendo los tacos que hay hasta ahora en Santiago. Entonces hay externalidades para la sociedad que quizás no son tan buenas, ¿no es cierto? Para darle un beneficio que yo vaya a la clínica a ver un enfermo y me quede muy mucho rato más de lo necesario, ¿no es cierto? Darme un beneficio personal, pero contra la sociedad. Entonces ahí no sé cómo lo verán los parlamentarios.
No, y la señal que se le está dando a quienes tienen este tipo de estacionamiento, que normalmente construyen más de los que la ley les exige, dado esto, la señal es evidente y se van a ajustar ese tipo de estacionamiento. Es muy probable que se ajusten al mínimo que la ley exige, dado este tipo de situaciones.
Mira, para mí me carga pagar el estacionamiento del mall y de las clínicas. Siempre a uno se le pierde el vale. O sea,
y te aplican la multa máxima.
Y te aplican la multa máxima. La cuestión es cara. Es una cuestión más o menos relativamente nueva. Yo no sé qué tanto impacto tendrá en los ingresos de, por ejemplo, el Alto de Las Condes lo implementó hace 2 años y estuvo bastante en duda de implementarlo o no. Y bueno, a la gran mayoría de la gente no le agrada el tema de andar pagando el estacionamiento, por lo tanto el hecho de que el gobierno intervenga y diga, oye, las dos primeras horas no las pueden cobrar, es algo que popularmente puede ser muy bien acogido.
Sin duda.
Pero ahora
Pero imagínate tú si eres dueño o operador de ese estacionamiento, ¿cómo estarías?
Claro, no, ahora el tema es la libertad que tiene el dueño de un negocio para operar su negocio, y ahí es ahí el asunto que yo encuentro un poco más como cambio de concepto respecto a ciertas cosas que uno puede o no puede hacer cuando idea un negocio, porque en los malls nuevos, dentro del Excel, me imagino que metieron el tema, oye, por estacionamiento vamos a ganar tanta plata. Oye. Entonces, todos los malls son propiedad privada, o sea, el Parque Arauco, las Condes, que sí, están construidos no en terrenos concesionados, ni en cosas que pertenecen a todos los chilenos, ni que lo administra el gobierno, ni nada. Son cosas que son particulares, y es un negocio que el día de mañana también el gobierno puede decir, oye, a los arrendatarios les vaya a poder cobrar un máximo a las tiendas que están arrendadas, o el día de mañana, no sé, pues los calzoncillos se transforman en un bien fundamental y por lo tanto vaya a crear una banda de precios de calzoncillos. Entonces, todo está más o menos como concepto, me preocupa esta parte. Como bien, a mí me encanta, o sea, me encanta ir de partida, me carga ir a los malls mucho, pero no pagar estacionamiento es un agrado.
Quiero pasar, por ejemplo, por el caso práctico Costanera Center, que en general la gente viene a pie, ¿no? La mayoría de la gente va a pie, producto donde queda. ¿Y ahora qué va a pasar con el...?
La semana pasada empezaron a cobrar, ¿eh?
Claro.
Porque se produjo también que por el lugar donde está el Costanera Center hay gente que lo utilizaba
para como estacionamiento. Otros fines.
Que Parque Arauco fue el primero que partió hace muchos años por lo mismo, cuando empezaron mismo. A construir torres de oficinas alrededor
y la gente se empezó a quedarse. O dejaba los autos ahí para irse a otro lado. Claro. Entonces el Costanera Center puede pasar lo mismo, ¿no? Vaya gente a hacer otros trámites, no al mall, digamos. Y entonces se producen esas externalidades que son bien difíciles de medir. Y que la sociedad, digamos, es un castigo para la sociedad en general.
Oye, el Cote Evans, que es gran auditor de este programa, que trabaja en otra radio, sí. Me manda un mensaje que me dice: expropiación exige indemnización, y aquí no la hay.
No.
Por lo tanto, es confiscación.
Confiscación. Ah, él tiene la palabra precisa.
No, lo de confiscación lo agregué yo, pero lo de expropiación exige indemnización.
Perfecto. Bueno, antes de ir con nuestra entrevistada, les voy a decir que es raro insolarte haciendo la fila para pagar tu... Swap, porque con la zona Entel y consorcio puedes contratarlo online desde 4.800 pesos en entel.cl/zona. Infórmate de las condiciones de entel.cl/zona, el club de beneficios de todos los que tienen Entel. MSC, Monita, Cruzat y Claro son expertos en administración de patrimonio, cuenta con todo el respaldo del grupo Itaú, más de 32 años de experiencia, Munita, Cruzat y Claro, MSC. Y por tercer año consecutivo, la revista Euromoney ha reconocido a Santander Private Banking como la mejor banca privada de Chile por sus servicios especializados y adaptados a las necesidades de cada uno de sus clientes. Si tienes la suerte de que recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en habitat.cl. Si no quiere meterla en Habitat, cómprese otro auto o cómprele un auto a la señora. Y lo que nosotros recomendamos son los Porsche Cayenne en sus distintas versiones. El Cayenne S tiene un motor V6 de 3.6 caballos, 420 HP. Y bueno, esta próxima semana vamos a estar probando con nuestros panelistas el Cayenne S Hybrid.
¡Ay, estupendo!
Que tiene motor V6, sí, claro. 3.0 más el apoyo, digamos, eléctrico. Genera 416 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 en 5,9 segundos, con una velocidad máxima de 243 kilómetros por hora. Y vuelve de marcos de marca en Roderick Krauss, las mejores marcas a los mejores precios. Por la compra de cualquier pack multifocal, lleva tus marcos sin SEEN, esa es la marca, gratis. Óptica Roderick Krauss, expertos en multifocales. Bueno, estamos con la Leonor acá, subgerente de estudios de viceversiones, Leonor Esquius. ¿Señora o señorita?
Señora.
Señora Leonor Esquius, muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo y Cristian.
Buenos días.
Buenos días.
Y le presento a don Eugenio.
Hola, bueno, buenos
Hola.
Días.
Bueno, Leonor, estamos todos esperando que nos cuentes qué están opinando en Invis Inversiones respecto a LAN. Que ya los que tienen no saben qué hacer, los que no tienen no saben si meterse. Algunos ven oportunidades, otros dicen que se les enredó mucho el puesto con TAM. Así que queremos tu opinión respecto a LAN.
Ya, bueno, nosotros actualizamos a fines de enero el precio objetivo de LAN, ya antes de que se pegara la fuerte caída. El precio objetivo que le pusimos fue 8.460 con una recomendación de comprar. Ya, esto era un escenario central donde habíamos tomado en cuenta el guidance que había dado la compañía. Les recuerdo que LAN todos los años hace un comentario a los analistas, a los inversionistas en general, donde entrega sus estimaciones para el año en términos de márgenes operacionales, ¿ya? La última vez que lo hizo el 2014, en enero, unos meses después lo tuvo que corregir, después del tema del Mundial en Brasil, y así es que lo que dijo en enero no es imposible que vuelva a corregirse. De todas maneras, los números que ellos están entregando son bastante positivos para el año 2015. Después voy a hablar del tema real y de otros temas que lo están afectando, pero en concreto, el 2015 debiera ser sí o sí un año positivo para LAN, porque después de 3 años de que la compañía ha estado reduciendo sus asientos disponibles, lo que se llama ASK, por primera vez va a mostrar crecimientos tanto en carga como en tráfico de pasajeros en la oferta disponible, ¿ya?
Leonor, ¿por qué el precio del petróleo, que es un componente extremadamente importante para la TAM,
¿sí?
en sus dos operaciones, es tan relevante? La baja ha sido muy fuerte y esto no se está traspasando, el mercado no lo está viendo y no se está reflejando en la acción.
Claro, para todos los que estamos acá, no sé si se acuerdan, durante el año 2008, cuando el petróleo llegó a niveles sobre $120 la tonelada, era también el mismo tema para LAN. Hoy, ¿cómo lo va a hacer LAN? LAN comentaba los hedges que tenía, en algunos casos se había equivocado, pero que en el largo plazo, en teoría, no había impacto en el valor de la empresa porque se traspasa a los precios de los pasajeros. ¿Ya? Ahora estamos en el escenario totalmente opuesto, ya con el petróleo totalmente devaluado, en línea con lo que está pasando con la apreciación del dólar y la depreciación de muchos commodities. Pero en el caso particular de LAN, donde la mitad de sus ingresos vienen de Brasil, esto ha sido compensado por la depreciación del real. Estamos en niveles mucho más altos de lo que proyectábamos nosotros y el mercado, y no alcanza a compensar esta baja en costo el mayor real que afecta a los ingresos que tiene que traer luego a dólares, ya que LAN tiene la contabilidad en dólares. Entonces, por una parte, sí, vamos a tener un efecto positivo, pero marginal, yo diría, durante el 2015, por menores costos debido al jet fuel cayendo, pero los ingresos van a verse muy afectados por el descalce de monedas que tiene la compañía.
Y tú dices que el 2015 debería ser un mejor año con mejores noticias, pero vemos también, lo hemos leído en la prensa, que otro de los negocios importantes para es la carga, y viene mucha competencia en carga.
Sí, desde Europa sobre todo.
Con una economía más deprimida donde la carga también impacta. ¿Cómo se conjuga eso?
Sí, bueno, nosotros estamos atentos para ver porque en general el tema de los anuncios que hacen aerolíneas extranjeras hay que tomarlos con cierto cuidado. Se hacen muchas veces anuncios que finalmente no se ejecutan en el plazo o en la forma que se mencionan, ¿ya? Nosotros estamos atentos, por una parte, cómo va a ser el tema competitivo, que ya estos últimos dos años LAN ha tenido temas competitivos, no por la carga, sino por tráfico de pasajeros en Brasil. Gol y otras aerolíneas han estado muy agresivas. Y en el caso de que la sobreoferta que se produce sea mayor que la esperada y que el real se mantenga en los niveles tan elevados que estamos viendo, es posible que revisemos a la baja el precio de la acción, ¿ya? Dicho eso, de todas maneras, creemos que en el largo plazo hay valor en esta acción. Tanto este año como el próximo año van a haber crecimientos muy importantes en utilidad. Ya este año 2014 va a cerrar probablemente con una pérdida de $100 millones. Y el próximo año nosotros creemos que debiera tener un aumento por sobre $400 millones al nivel de utilidad neta. Ya, y el siguiente año $600 millones. Ya, esto es por una parte lo que les decía de aumento de asientos disponibles, y por otra parte mayores eficiencias operacionales que ya está haciendo la compañía, como el cambio de la flota y algunas eficiencias logísticas.
Oye, es interesante ver también, LAN tiene bonos emitidos, ¿no? Y va a emitir más bonos al mercado. Anunció ya una emisión de nuevas series de bonos. Y es interesante porque TAM también tiene emitido bonos de la época que eran independientes, ¿no?
Sí.
Y hoy día son una sola compañía. Pero son distintas empresas a nivel
de rating, por lo menos.
De rating.
Sí.
Entonces, interesante que LAN tiene un bono emitido el año 20 y rinde el 4,7 más o menos. Pero si uno considera TAM, rinde bastante más. Entonces,
¿de repente puede ser por las monedas en que están emitidas o no?
No, los dos están emitidos en dólares.
En dólares, ya.
Pero uno es TAM, que tiene
riesgo
clasificación más baja que la clasificación de LAN, porque está 100% en Brasil. TAM rinde al año 21, rinde 7,3% anual en dólares. Y el riesgo de la compañía es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que son filiales, claro, una de otra.
O sea, conviene comprar TAM.
Claro, para un inversionista, digamos, que no está tan llevado por la clasificación de riesgo, porque uno está en Brasil, el otro está en Chile, en fin, pero al final es la misma compañía, conviene comprar TAM, o si tuviera el bono...
Bono, porque acciones TAM ya no existen.
No,
es la TAM la acción.
Es la TAM. Entonces, si un inversionista quiere renta fija, en TAM rinde 7,2 y vimos que en LAN vendía sustancialmente menos. Así que ahí hay una oportunidad, ¿no es cierto?
Históricamente los bonos emitidos por empresas locales y han tenido mayores spread en el momento de la colocación y posterior por la gran demanda que ha habido por parte de inversionistas institucionales en Chile, la percepción de menor riesgo, aunque la gente no tenga claro que ya están fusionadas realmente, claro, independiente de la marca que no está
al
fusionada.
Al emitir bonos nuevos, LAN puede escoger por dónde emitirlo, ¿no?
Claro.
O sea, emitirlos por TAM obviamente que no le conviene, emitirlos por LAN le conviene bastante más,
sí,
digamos, a pesar de que pesca el dinero nosotros y el dinero está en la compañía completa.
Oye, sí, Leonor, un poco para también seguir aterrizando el tema, porque la gente habla en la calle, oye, que en el fondo llegó LAN, se metió con la familia Amaro y la familia Amaro le pintó el mono que estaba todo maravilloso. Y ya una vez fusionado empezaron a ver que había harto...
Era más complicado.
Harta mugre debajo de la alfombra, digamos. Y con eso, bueno, vimos el impacto que ha tenido en la acción, en el performance, en la demora que ha tenido en de alguna manera en hacer operativa la fusión. Ya para este 2015, los números van a reflejar que ya la compañía se transformó en uno, que LAN ya logró meterse en TAM, que logró ordenarla, que logró meter sus estándares, o todavía eso se ve un poco lejos.
Mira, un tema al principio lo que se hablaba, bueno, pasaron dos cosas, como tomando lo que tú dices, cuando se anunció la fusión, estaba el tema de las eventuales sinergias que se habían cuantificado y que al final no han sido tan relevantes como temas cambiarios. Y por otro lado está el tema del momento en que estaba Brasil, el momento en que se anunció la fusión. Varios años después...
Todos bailando samba.
Exacto. Varios años después tenemos el real depreciado a niveles de 12 años máximo. Y la estabilidad macroeconómica está bastante más debilitada respecto al momento de la fusión. Ya. Entonces eso, para decir eso primero. Y respecto a lo que viene hacia adelante... Yo diría que un tema que estuvo preocupando mucho a los inversionistas el 2014 y que el 2015 también debiera preocupar, aunque debiera estar más acotado, es el tema del descanso bancario. ¿Por qué? O sea, cambiario. ¿Por qué? Porque LAN tiene, o LATAM, tiene parte importante de su flota en contabilizada en reales, activos en reales, que son aviones, y otra parte de su flota contabilizada en dólares. Entonces, cuando tú tienes este descalce y un real depreciándose, tienes un efecto negativo a nivel de utilidad, ¿ya? La compañía prometió que ellos iban a trabajar con los auditores para hacer que los aviones que estaban contabilizados en reales se traspasaran a dólares y, por lo tanto, no hubiera tal descalce. Se fue demorando mucho tiempo, los analistas estuvieron bien inquietos durante el año pasado. Finalmente la compañía reconoció que no se va a poder cerrar totalmente ese descalce. Hay temas contables que hacen imposible que el 100% de los aviones queden contabilizados en dólares, que es lo que uno quisiera, para que no haya todo este ruido de moneda. ¿Ya? Así es que va a quedar un pedazo todavía para el 2015 que, a pesar de que las compañías estén integradas, te muestra que todavía hay temas que no se vieron en un principio y que dificultan una fusión de este tipo.
Leonor, con todo el agua que ha pasado bajo el puente, ¿la fusión fue una buena idea con
TAM? O sea, Expost no fue una buena idea.
Pero tenía no tenía otro camino, ¿no?
Pero es que en el fondo era muy difícil prever la evolución que iba a tener el mercado brasileño. Yo te diría no solamente el tema de macroeconómico y de moneda, sino que también de inestabilidad política, los niveles en que está. O sea,
¿qué sería LAN hoy sin la operación TAM? O probablemente sería más fuerte, pero también competitivamente se creó un gigante como Avianca,
claro,
que le está disputando al mismo mercado.
Exacto.
Y a lo mejor el camino de la fusión no le queda otro camino.
A lo mejor no le quedó otro camino. Expost, como te digo, es más fácil decir porque uno sabe qué pasó con las monedas, que yo te diría que más que el tema competitivo, que también es relevante, de Avianca, de Copa, de Gol, el tema macroeconómico en Brasil ha sido muy negativo para la compañía.
Oye, perdón, iba a decir algo. Ya, entonces, para terminar con LAN, ¿compramos o nos salimos? ¿O
nosotros seguimos recomendando comprar? En este momento yo diría con un poco más de cautela, esperar el guidance que entreguen con los resultados del cuarto trimestre, que todavía no se entregan, se deberán entregar el martes de la próxima semana.
Yeah.
Pero nosotros, nuestra visión como viceinversiones es que está subvaluada la acción a los precios actuales.
O sea, que el martes los resultados son buenos y están en las expectativas, que comprar.
Seguimos recomendando comprar.
Okay.
Veamos Falabella.
Falabella.
¿Ah? Un mal año para el retail en general.
Mal año 2014.
Sí.
2015 quizás mejor. Bueno, Falabella, nosotros tenemos una recomendación de comprar, precio objetivo 4.800 pesos. Y hace dos semanas atrás decidimos hacer una rotación de sector en nuestras carteras recomendadas. Nosotros estábamos muy cargados al sector eléctrico y con una visión más cauta para el sector bancario, retail, todo lo que es ligado a demanda interna. En este momento, hace dos semanas atrás, decidimos hacer una rotación luego de ver algunas señales incipientes en algunos datos, principalmente el IMASEC de diciembre, que a todos nos sorprendió positivamente, y después en los datos del INE y de confianza de los consumidores, que se están viendo algunos brotes verdes. ¿Ya? Como les decía, esto todavía es muy preliminar, pero creemos que en el caso de que se confirme esta tendencia de reversión en el consumo y en la demanda interna, los sectores retail y bancario serían los más beneficiados. Dicho eso, Falabella es la acción que nosotros tenemos bajo cobertura que tiene la mejor relación riesgo-retorno. ¿Ya? Falabella en los últimos años ha estado en un proceso de crecimiento bien agresivo, terminando con una compra de mejoramiento del hogar en Perú, que provocó que los resultados del cuarto trimestre fueran bien positivos. El EBITDA creció un 15% el cuarto trimestre, año a año. Nos sorprendió positivamente a nosotros y al mercado también, tuvo por sobre las expectativas. Y también fue beneficiado por el mejor resultado de la filial bancaria. Ha estado bien agresivo Banco Falabella, aumentando colocación. Y para el 2015, la compañía, más que enfocarse en seguir creciendo en metros cuadrados, el foco va a estar, luego de haber anunciado una rebaja en su plan de inversiones, en aumentar la rentabilidad de sus operaciones, ya, o sea, las operaciones que existen, por ejemplo, remodelaciones de locales que ya existen, mejora en eficiencia en la parte logística, podrían hacer que aumente más de lo que ya es positivo la rentabilidad operacional sobre los activos, sobre el patrimonio de la compañía.
¿Con qué nivel de preocupación miras el alza del tipo de cambio, que a Falabella, que es un importador neto, le va a pegar fuerte en su resultado?
Sí, en el caso de Falabella es bien difícil estimar. En algunas empresas como Forus es un poco más sencillo, porque son importadores netos, o sea, importan zapatos, distintos tipos de productos que de alguna manera no hay mucha elasticidad para pasar el precio. En el caso de Falabella está tan diversificada en negocios y en países que es más difícil estimar el impacto que tiene el alza del tipo de cambio. De todas maneras, el margen es negativo, ¿ya? Pero ellos, sin duda, parte importante, lo traspasan a precio.
¿Tú ves a Falabella como una empresa riesgosa en términos de la deuda que tiene o no?
No, nosotros, por eso decía, dentro del sector retail es la empresa que vemos que está más sólida financieramente y que tiene una relación riesgo-retorno más favorable para los inversionistas.
Ya, y para terminar...
Bueno, en el caso esto de que hablaban de la deuda,
dale.
El mercado, a través de los bonos, digamos, Falabella al año 23, ¿no? El bono que rinde el 3,66, que es similar a lo que rinde más o menos, un poco menor a lo que rinde Celulosa Arauco en Chile, ¿no? O CMPC, digamos, por rinde también un poco más. Entonces, es de las empresas, ¿no es cierto?, que rinde menos en términos de deuda.
Y así, vale, yo creo que históricamente así es como
CMPC. Porque es menos riesgosa.
Es la menos riesgosa.
Los inversionistas saben a qué atenerse.
Es una empresa muy, muy consolidada. Como dices tú, tiene muchos negocios en diferentes partes. Entonces, es difícil de predecir una subida en tipo de cambio en Chile, porque tiene mucha diversificación. Así que en términos, para un inversionista, es una empresa muy conservadora y que en un portafolio de acciones siempre es recomendable tener, porque además es muy bien manejada.
Ah, y por último, se me olvidó decir, y no está cara. Si uno la mira en términos de múltiplos, tampoco, que históricamente Falabella está cara en relación a los pares, pero en este momento no está cara.
Un buen refugio.
Nos queda un minuto. Claro. Falabella ha rendido 8,3% este año, CAP ha rendido un menos 3% este año, y el año pasado tuvo un resultado desastroso. ¿Qué ven en CAP ustedes ahí en Bicel, ¿no?
En CAP estamos neutral. La última actualización que hicimos, le pusimos un precio objetivo de 2.709. Bueno, como todos saben, los precios se han derrumbado por completo, el precio mineral de hierro, en línea con la entrada masiva de producción de Australia y Brasil. El mercado se va a demorar bastante en ajustar. Ya hay salida de producción de algunos productores de alto costo en China, pero podemos estar todo este año y el próximo en esta situación. En caso que se alargue un poco más, podría estar en duda la puesta en marcha de una ampliación de una mina que se llama El Romeral, en la extensión de la vida útil. Así es que en CAP creemos que en el corto y mediano plazo va a seguir la volatilidad alta, así es que recomendamos no estar en la acción.
¿Encontraron alguna explicación en el mercado a estas alzas fuertísimas que hubo?
Mera especulación. No hay ninguna razón. Cuando una acción se ha devaluado tanto, es mucho más probable que haya volatilidad de ese tipo.
Pero todavía no está, porque en algún minuto vimos a CAP que la gente en el mercado empezó a hablar, oye, CAP, que ya se puede ir a casi tenía dificultades para pagar...
Hacer frente a obligaciones.
Sí.
No es el escenario. Ellos tienen como 350 millones de dólares en caja, por lo tanto, para hacer frente a los compromisos no van a tener problemas.
No está tan estresada, digamos.
No, siempre han sido conservadores financieramente, así que tienen cierta holgura.
Ya. Bueno, por el equipo Huachipato también. Bueno, no.
¿Qué está a la venta? CAP quiere privatizar su filial del fútbol.
Huachipato está a la venta.
Sí, y el problema es el estadio, que es un activo.
El estadio CAP.
El estadio CAP, que es un problema al final. La U, que está siempre tan obsesionada por tener un estadio, al final se transforma en un problema porque es un activo muy difícil de rentabilizar. Y en el caso de la venta de la filial del fútbol, del Club Deportivo Huachipato, el problema es el estadio.
Bueno, vamos y volvemos, pero antes yo les voy a recomendar las camisas Brooks Brothers, las Miracle Shirt, que son camisas realmente de mejor calidad, no se planchan. Ha sido elegida la mejor camisa de vestir en Nueva York, Estados Unidos. Y entonces les invitamos a conocer en todas las tiendas Brooks Brothers la camisa Miracle Shirt. Vamos y volvemos nosotros con un pantallazo con Felipe Posada desde Penta Markets. Bueno, estamos de vuelta. No sé si con mucha calma hay algo que quiera agregar y promocionar.
Lo dejamos para el final.
Lo dejamos para el final. Bueno, hoy día les cuento que en nuestra edición de la 1:30 tendremos una nueva integración también en el equipo, don Felipe Ovalle, por muchos de ustedes conocido, miembro del mercado financiero, así que estará ahí junto a Catalina Yéndez en el programa de hoy día viernes de la 1:30 y en varios programas más hacia adelante. Vamos a ver qué está sucediendo en los mercados. Al parecer no hay contacto con en este minuto, lo que me parece extrañísimo, pero bueno, yo le adelanto que Europa está levemente positivo en España, Alemania está negativo, Francia, Holanda está negativo, Francia está levemente negativo. La cosa acá en Chile partió con el dólar, vamos a ver el dolarillo cómo se está comportando, con una tendencia levemente a la baja de la bolsa y con el dólar con medio punto arriba, recuperándose respecto a la caída de ayer a 637,45 el dólar. Acciones que se han transado, las mayores caídas están en CAP. Justo estábamos hablando, mira, las dos acciones que estábamos hablando, las dos mayores caídas del minuto, 2% de caída, 2.500 pesos. Parece que alguien oyó a la Leonor y dijo, mejor vendo. 2.500 pesos CAP, 2% de caída, LAN a 5.551, 0,85% de caída. Sonda, que también tiene muchos intereses en Brasil, 0,48% de caída, 1.453 pesos. Y Copec a 7.005 pesos, un 0,47% de caída.
Oye, es interesante notar, tú hablabas de Europa. En Europa es interesante que España se ha un poco despegado del resto en su recuperación. Tuvo un castigo bastante grande durante una época y ahora se ha recuperado bastante más que sus pares, digamos, europeos. Interesante como el riesgo lo percibe así el mercado. Antes de la crisis, parece decir, del año 2009, digamos, un bono a 10 años de España rendía 3,7%. durante la crisis llegó al 7.6 a 10 años, ¿no?
En euros,
muy alto. Un país, digamos, rindiendo eso, bastante, mucho más que Chile, por supuesto, que Latinoamérica en general. Y ahora, hoy día, ese mismo bono a 10 años rinde el 1.2, o sea, el que compró al 7% a 10 años, me quita lo que habrá ganado al rendir ahora el 1.2, digamos, ganó mucho, muy porcentaje bastante alto, por lo menos.
Buen deal.
Ahora el problema es que en euro. Y el euro se ha depreciado de una
el
manera...
problema, claro, es en euro, en este caso, y el euro se ha devaluado. Pero interesante como ahora el mercado ve que tiene muy poco bajo riesgo España. En este mismo momento, por ejemplo, si uno quiere comprar un bono griego que está, ¿no es cierto?, en su momento...
¿Tú te atreverías a comprar un bono griego?
Eventualmente no, porque, bueno, rinde casi el llegó a rendir el 25%, y hoy día rinde el 10.8%, mientras los otros rinden 1%. Entonces, se refleja un riesgo alto, digamos, de pago de ese...
Hay que tener estómago duro para eso.
Muy Oye. Duro, porque imagínate que un bono emergente de una empresa no tan buena, digamos, rinde el 7.5, 8, y un país rinda el 10.8, refleja una realidad... Que
y todos los augurios para Grecia son los peores, así que...
No, claro. Y yo por un 10.8 no compraría tampoco unos griegos, dada claro. La situación de Grecia. Oye, hay una columna, la tradicional columna de nuestro amigo y socio panelista del programa, el licenciado Restini, en la página 15 del diario Pulso, sobre... dice que es la oportunidad de comprar dólares. Una vez le dijo su abuela eso.
Su abuela Amanda, muy buena columna.
Sí, y que lo tomaba muy, muy en cuenta.
¿A 630 pesos en la oportunidad?
Según la abuela de Restini.
Ah, ya. Muy interesante.
Antes que nos vayamos, pronóstico para el sábado en el clásico.
Reservado, pronóstico reservado.
¿Gana azul o blanco y negro para llevarlo al tema bursátil?
Pronóstico reservado.
No le tenemos fe al equipo, ¿eh?
Empate.
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 Bueno, muy bueno para nosotros. Oye, antes que nos vayamos, quiero invitarlos a todos a que sigan este fin de semana. Este sábado a las 10 de la mañana los invitamos a escuchar un nuevo episodio de TED Radio Hour. En este segundo capítulo nos planteamos la pregunta: ¿necesitamos a los humanos? Distintos conferencistas intentarán dar pistas sobre el futuro para los dispositivos inteligentes, el avance tecnológico de los robots y más. El sábado, mañana, a las 10 de la mañana, pero además se repite también el miércoles a las 21 horas. Así que la invitación para este segundo capítulo.
O el podcast, que seguramente va a ser bastante más demandado, porque el sábado a las 10 están casi todos durmiendo.
Igual los invitados.
Trotando en el cerro. Bueno, si van trotando en el cerro, váyanse oyendo esta... ¿Qué, en inglés o en castellano? Castellano con traducción. Sí.
Oye, en todo caso es bastante interesante esto, se puede encontrar en Netflix, TED, y son capítulos, digamos, cortos, digamos, de gente muy entendida en la materia, en distintas ciencias, en fin, filosofía, futurista, en fin, que lo hace muy entretenido para el público en general. Son documentales, digamos, de gran interés, digamos, si uno está interesado en saber sobre el mundo, sobre distintos aspectos. Yo diría que TED es un adelanto importante para nuestro tiempo.
Tres charlas TED sobre un tema junto a este programa del día sábado y el periodista Empire entrevista a todos los charlistas, así que súper entretenido. Las novedades de Radio Duna, que siempre tiene cosas que marcan tendencia, y con la radio...
Es Duna y Cero,
la vecina. Yeah.
Un gran formato inglés.
Muy buenos días, Don Eugenio, muy bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días.